De múltiples noticias en los últimos años es Ricardo Sabogal, es el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, y a él le queremos preguntar sobre el balance. Esta ley fue creada en el año 2011. Doctor Ricardo Sabogal, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos los compañeros de la mesa. Sí, en el 2011 fue aprobada, en junio del 2011.
¿Y empezó formalmente la unidad a trabajar cuándo?
Pues formalmente en el 1 de enero del 2012, pero eso es un decir, porque hasta que uno no nombra a toda la gente, yo creo que ese 2012 se fue también en el nombramiento y empezar a aprender a hacer la restitución.
Claro, pero se lo pregunto porque, dijéramos, estábamos haciendo cuentas aquí en RCN Radio y decimos, esta fue una ley aprobada por 10 años, lo que traduce que vamos por la mitad, porque si la unidad comenzó en el año 2012, estamos a 2017, vamos por 5 años. ¿Podemos decir que vamos por la mitad de vigencia de la ley?
Sí, señor, vamos por la mitad de la ley.
Exactamente, porque es una ley que tiene vigencia final, es decir, 10 años y se acaba. La pregunta hoy es si esta ley se tendrá que prorrogar. Eso se deriva del trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el proceso de restitución? Que era lo que buscaba justamente la ley que crea la Unidad de Restitución de Tierras, devolverle la tierra a los verdaderos dueños que fueron desplazados de sus territorios por cuenta de la violencia.
Yolanda, mira, el balance es muy positivo, muy bueno. Hoy han llegado a la oficina de la Unidad de Restitución más de 102 mil personas a decir, a mí me quitaron una tierra a la FARC o un paramilitar X o Y me obligó a salir. Y de esas 100 mil reclamaciones, hoy estamos trabajando 60 mil. Ya estamos cerca de las 60 mil ya trabajándolas.
Esas 100 mil reclamaciones son sobre... ¿qué cantidad de hectáreas de tierra? ¿Cuánto sumarían?
Madalena, esa es la pregunta del millón y la que nosotros no hemos podido entregar, porque los datos que nos dan son datos que no son reales, por la informalidad en la tenencia de la tierra. Como los sistemas catastrales en las zonas donde hubo conflictos son tan malos, una familia que tiene 10 hijos dispersos por todo el país reclaman la misma tierra de su papá, y entonces se nos multiplica por 10 el hectáreaje y no tenemos cómo relacionar uno con otro. Entonces nosotros damos cuenta de lo medido, para volver al tema del balance. En este momento hay 200.000 hectáreas con sentencia restitutiva y los jueces de restitución tienen 600.000 ahí en sus despachos. Estamos hablando de 800.000 hectáreas ya ahí.
Las que son medidas, pero pueden medidas. Ser más en la medida en que no se tiene clara cuántas son en total.
800.000 son medidas. Eso es georreferenciado uno a uno. Ahí no hay discusión de eso. Ahora, la discusión es si se devuelve o no se devuelve. Pero eso ya es un hectareaje real.
Ok, hectareaje real, 800.000 hectáreas, 200.000 que ya tienen una sentencia por parte de los jueces de restitución. De las 102.000 personas, doctor Sabogal, que se han presentado a la unidad a reclamar tierras, ¿cuántos de esos reclamos eran válidos? Porque suponemos que hay gente que de pronto reclamaba sin tener derecho al proceso de restitución. ¿Cuántos reclamos que ustedes en la unidad han considerado válidos? Porque son dos pasos. Uno, la unidad de restitución que dice su reclamo es válido o no es válido. Y luego lo que dicen los jueces.
De los cerca de 60.000 trámites que estamos llevando, 18.464 son a juicio de la unidad consistentes. Deben ir a juez o no yendo a juez, porque a veces la gente se le inscribe, pero no es necesario ir a juez por muchas razones, son 18.464. Y hemos encontrado 25.442 hasta el último corte, que no son casos de restitución. No necesario, porque también a veces se especula con eso, falsas víctimas, no. Eso es comunidades campesinas que les falta justicia agraria y que quieren resolver el problema de toda la vida.
Por la vía de restitución.
Y eso tiene que ver con algo, y es que el sistema restitutivo va a la vereda. Entonces ven al arbolito, ven que como que allí va a venir un juez, entonces tiene que resolver su problema. Ahí también están los avivatos, dentro de los 25, pero es una minoría que hemos estado llevando a la fiscalía.
A ver si preciso esta cifra entonces. 102.000 se han presentado a reclamar, de esos 25.000 consideran ustedes que no tienen derecho, lo que traduciría que unos 75.000 sí. ¿Son los que ustedes están revisando, los que están viendo?
No, porque hasta ahora estamos estudiando cerca del 60%, son 57.000.
Ah, okay.
De esos 57.000, ya poniendo en términos ya claros, lo que finalizó la unidad son 44.000, y de esos 44.000, Ahí sí estamos hablando de 25.000 que no se inscribieron y 18.000 que sí se inscribieron.
Muy bien. Y falta todavía 40.000 entonces por revisar.
Faltan 40.000 por revisar. Por revisar. Pero si miramos para el corte de cuentas, estamos en más de la mitad, pasando la mitad de la ley. Nosotros ya vamos más adelante con una diferencia muy grande. Y es que cuando arrancamos no sabíamos de esto, no conocíamos la región, los profesionales. Eso es una curva de aprendizaje. En este momento la unidad va en velocidad crucero. O sea, yo les digo a ustedes que podríamos hasta llegar antes, solamente que tenemos unos temitas en algunas zonas de orden público que se nos dificultan.
La pregunta es, ¿dice usted que podían terminar antes de los 10 años?
La unidad como tal, si nosotros siguiéramos el ritmo que llevamos, la unidad, no los jueces, nosotros terminaríamos antes. Ahora, tenemos unas dificultades que no... pues están muy palpables y es en algunas zonas aún el orden público es muy complejo, o temas de minas antipersonal que todavía no detienen.
Pero... y precisamente eso era lo que detenía en muchas ocasiones la llegada de la unidad de restitución de tierras, la inseguridad, porque si no había condiciones de inseguridad, ustedes no iban allá. Hoy en día, ¿qué porcentaje del país, cuántos municipios pueden ustedes cubrir o ya pueden cubrir todo el país?
Pues ahora estamos en un momento bien especial para la restitución. Hoy estamos metidos en el Caquetá, donde no estábamos metidos ni soñábamos con estar metidos. Estamos descubriendo todo cómo fue el manejo de las sierras allá por parte de las FARC. Lo mismo en el sur del Meta, el sur del Tolima. Toda esa zona no podían intervenirse, Jorge. Hoy están siendo intervenidas. Hoy tenemos unos lunarcitos, y los digo casi que puntualmente. ¿Dónde no podemos intervenir? En el Catatumbo tenemos muchas dificultades para intervenir. En el Bajo Cauca y en una parte de Urabá es muy complicada la intervención, y abajo en Nariño hay un corredor muy duro.
Hay casos que se complican porque, digamos, tierras abandonadas por presiones, por la fuerza, por la violencia, etcétera. Después vienen otras familias campesinas y se asientan en esas tierras. ¿Hay casos de esos y cómo se resuelve esa dificultad? Porque son desplazados unos y otros, digámoslo.
María Elvira, ese es un tema que no lo vio la ley cuando arrancamos, y en algún momento creo que hablamos aquí mismo en esta sala sobre el tema de segundos ocupantes, población campesina que se asentaba en esas sierras, a veces hasta instrumentada por los mismos grupos armados. Yo recuerdo es que llegamos a Urabá y la gente nos dijo, a nosotros nos trajeron los castaños en el 95, pero ahorita es Pedro, María y tres niños, o sea, esos son segundos ocupantes y ya lo resolvimos, la jurisprudencia ya habló con eso y nos toca atenderlos, y atenderlos es darles... otra tierra.
¿Otro tipo de compensación?
No tanto compensación. Bueno, tierra, dale proyecto productivo, dale vivienda. O sea, más o menos el mensaje es: en el país cabemos todos. Y en el pasado pasaron muchas cosas. Sanar heridas y seguir adelante.
Doctor Sabogal, ¿qué tipo de tierras son esas? ¿Son tierras realmente productivas? ¿Van a servirles a quienes las recuperen para iniciar proyectos productivos, proyectos de vida?
Hemos encontrado muy buenas tierras. Uno podría ir, la restitución toca como varios ambientes productivos, donde el tema era la propiedad de la tierra y por eso sacaban a la gente. Entonces uno ve eso muy marcado en el Cesar, en Córdoba, Magdalena, y en otros son temas más de teatro, de guerra. Entonces en el sur del Tolima uno no ve las mejores tierras, pero ve población campesina que son más o menos tierras no tan buenas, pero que había población campesina allí. Y la otra son zonas donde se estaba rompiendo estaba extendiendo la frontera agrícola oriente del país. Hay algunas sierras muy malas. Yo hace pocos días estaba en Mapiripán y esas sierras son de una calidad muy irregular. Ponerlas a producir vale mucho dinero. Y allí hay población campesina y población muy pobre, que les confieso que pocas veces la gente siempre dice, yo quiero que me dejen donde estoy, segundo ocupante. Con los que yo hablé en Mapiripán, todos decían, no, reubíquenme, yo me quiero salir de acá, yo no quiero más acá.
Doctor Sabogal, yo tenía simplemente un dato en la cabeza de hace ya un par de años. A usted le hicieron una entrevista en La Silla Vacía ya hace un tiempo, y usted decía allí que la meta para el 2014 era llegar a 134 jueces de restitución y 60 magistrados. Cuando pasan los años, ¿eso cómo va? Porque en buena medida que eso funcione, también tiene que ver con que la justicia se pueda hacer relativamente con rapidez. Y en la medida en que haya más jueces y magistrados, pues eso es más fácil. ¿Sí se logró alcanzar ese número o nunca llegamos allá?
¿Qué ocurrió? Y eso tiene una entrevista para el 2011-2012. No puede ser antes, después. Esa fue la primera estimación que se hizo de posibles casos. Y se supuso un músculo de jueces bastante considerable. Sí. ¿Qué ocurrió después? No llegaron tantos casos. Aquí se había hablado de 360 mil, un estimativo. Cuando abrimos las oficinas encontramos que no era tan alto. De hecho, hoy, 6 años ya casi, hay 100 mil reclamaciones. Hoy en el país hay 54 operadores judiciales entre jueces y magistrados. Ahorita, y ahí sí va muy en la línea de cómo agilizar el proceso, se va a meter un nuevo contingente de jueces, lo va a meter la judicatura, el gobierno coordinó con ellos, y van a haber más jueces de restitución para fortalecer aquellas zonas donde no hay jueces. Y también se va a hacer algo muy interesante por parte de la judicatura. En aquellas zonas donde hay comunidades étnicas, a los despachos judiciales los van a fortalecer con antropólogos para que sea una decisión cada vez mucho mejor, y van a fortalecer también los despachos con algo que llamamos posfallo, o sea, que las decisiones que toma un juez de restitución no se queden en una sentencia ya fría, sino que esa sentencia cobre vida y se cumpla.
Claro. Ahora, una pregunta. En términos también de lo que ustedes habían calculado en materia de volumen de tierras, ¿qué tanto se había calculado? ¿Qué tanto creen que se pueda llegar? Ya sabemos que estamos hablando de 800 mil hectáreas, medidas, referenciadas y demás. Pero ¿qué tanto se creía y qué tanto potencialmente puede incrementarse esa cifra?
Yolanda, ahí en eso se había especulado mucho. Habían unos que decían que se han robado 10 millones de hectáreas, o sea...
Otros de seis.
No, pero había otros que decían que no se habían robado nada, que eran migrantes económicos.
Sí.
Y la realidad, ¿cuál es? Es lo que nos ha llegado y es lo perfectamente medido. O sea, son 800 mil hectáreas en ese momento. Hay unos estudios más serios. En algún momento Ana María Ibáñez y los Andes lo estimó en un poco más de 1 millón. Y Luis Jorge Garay estimó en cerca de los 2 millones, algo así, el despojo en el país. Y 4 millones de abandono, no despojo.
Doctor, perdón, María Elvira, es que iba hacia un punto. Sí. No, la pregunta era por aquello de si estamos llegando a la cifra que es, si ustedes calculan que viene más y si efectivamente es bajo, si se considera contra esas estimaciones, lo que hasta el momento se ha logrado. Si será que nos hace falta trabajar un poco más o es que era menos de lo que nos habíamos imaginado.
Yolanda, ya la restitución pasó por las zonas más bravas en cuanto a afectación de violencia de los años 90. O sea, ya pasamos por Monte de María, ya pasamos por Oriente Antioqueño, ya pasamos en el Cesar, Magdalena, eso ya pasó. ¿Dónde estamos donde no habíamos tocado? Oriente del país y sur, lo que tiene que ver con Caquetá. Nosotros no esperamos muchas más reclamaciones que nos disparen mucho el registro. ¿Por qué? Porque son zonas muy grandes del país, pero muy, muy poca la población que hay allí. O sea, no son densamente pobladas, entonces el número de reclamos va a ser menor. Nosotros ya hicimos unos estudios, nuevas estimaciones, el Banco Mundial financió una, USAID otra y hasta Suecia también otra, que nos las pidió la Corte Constitucional, y estamos esperando entre 120 mil, 140 mil reclamos. No esperamos más. Ya eso son cifras muy cercanas a lo que esperamos en la realidad.
Doctor Sahogal, en todos esos procesos se han topado ustedes con personajes de la calaña del congresista Ula y del magistrado Pretel. ¿En qué van esos casos?
Pues los de Otto Ula ya llegaron a juez varios y ya tienen sentencia, hay compulsas de copias al señor, o sea, el juez de restitución mira la victimización de la persona y si ve irregularidades por parte de quien está de opositor, lo envía a la fiscalía. Muchos de estos casos ya están, nosotros estamos hablando que la intervención de él directamente o a través de gente que uno podría, nosotros no somos quien para juzgar, podría ser unos presuntos estaferros, estaríamos hablando de unos 3.600 hectáreas en la zona de Montes de María. La fiscalía obviamente que está como investigando el tema.
¿Y Pretel?
Y Pretel está ya a puertas de sentencia, está en el Tribunal de Antioquia. Nosotros ya jugamos, las víctimas jugaron todas sus pruebas, él ya puso sus pruebas, esperamos que prontamente se decida el caso del ex magistrado Pretel.
¿Cuántas hectáreas estamos hablando allí?
De Pretel son 110, 120 hectáreas de un globo que él tiene mucho más grande.
En el análisis que hicieron ustedes en la unidad, ¿consideraron que había mérito para mandar a juez?
Es que ese caso de Pretel no lo recogió la unidad de restitución, este caso nos lo envió la Ley de Justicia y Paz, o sea, a este señor le venían reclamando desde el 2008, 2009,
y
lo que hizo fue una transferencia probatoria, o sea, nosotros nos enviaron esos casos y nosotros los seguimos documentando, y obviamente cuando nosotros hacemos son barridos, en una zona hicimos un barrido, y en ese barrido encontramos que estaba Monoleche, Sor Teresa, el magistrado Pretel, habían varios
vecinos,
y lo que hicimos nosotros fue llevar estos casos a los jueces, y hoy pues me preguntan mucho por el caso de Pretel, pero son varios los que están ahí en esa zona, el de Pretel seguramente le dicten
sentencia. Pero interesante el vecindario, ¿quiénes más están? Monoleche.
Monoleche, Sor Teresa está en esa misma
los
zona.
Los Úsuga
también ahí están ahí. De hecho, uno de los que fue dado de baja por nuestro ejército fue ahí en esa misma zona.
A propósito, ¿qué tantos dirigentes políticos, otros magistrados eventualmente, personas de la política nacional aparecen en las solicitudes de restitución?
Nosotros normalmente, Yolanda, miramos la reclamación de la víctima, de ahí para allá no sabemos, esperamos que las personas den explicaciones. Ahora, uno también ve, y lo hemos encontrado, es que muchas veces cuando alguien tiene alguna resonancia política, a veces mediática, por X o Y razón, hay mucha gente que le reclama temerariamente. Entonces nosotros no somos muy responsables, solamente, es más, nunca ni le hacemos ruido, porque igual esa persona tendrá que darle las explicaciones al juez, y si tiene la buena fe exenta de culpa, pues les dejarán las tierras. Voy a poner el ejemplo del magistrado Pretel. Si el magistrado Pretel logra demostrar que fue una buena persona, que adquirió bien eso en debida manera, pues seguramente le dejan las tierras. Pero si no, seguramente tendrá que devolverlas.
Pero sí hay otros casos.
Sí, hay más casos.
Lo leo en su cara, doctor Sabogal, pero leo que no los quiere mencionar.
Muy bien.
Muy bien.
Doctor Sabogal, mire, por supuesto no pretendo generalizar porque sería injusto y sería además dar una información que no es correcta. Pero si hay muchos colombianos, particularmente en zonas de conflicto, como usted bien conoce, mucho mejor que seguramente nosotros, que tienen miedo de que la tierra se las devuelvan porque si se las devuelven los matan. Luego, ¿para qué sirve que se las devuelvan si cuando llegan allí a ciertas zonas y en ciertos casos terminan muertos o amenazados?
Yo creo que ese es uno de los grandes pasos que tiene que dar la sociedad colombiana, y son los miedos. Cuando una comunidad fue afectada por la violencia, queda muy nerviosa. A nosotros nos ocurrió mucho cuando entramos al Magdalena, donde ha estado Jorge 40, Dios mío, todo el mundo veía que una rama se movía mucho y ya era una alarma completa. Y es normal el nervio, después de todo lo que pasó. Ahí nos toca ir como recuperando esa confianza en las instituciones. Hoy en día, para la pregunta en específico, de las personas que les hemos devuelto tierra fruto del proceso restitutivo, no hay una sola que haya vuelto a salir de la tierra. ¿Y eso qué significa? Que el esfuerzo que ha hecho nuestra fuerza pública por acompañar el proceso, por estar con las familias, por darles confianza, ha sido grande. Y eso no quiere decir que no hayan intentado de pronto amedrentarnos, por ahí en el Urabá nos intentaron amedrentar a las familias, la fiscalía estuvo muy pendiente, hubo capturas, lo mismo en el Cesar. Pero hoy en día las familias están sembrando en el Urabá, ya están sembrando plátano y están exportando. Por aquí.
Doctor Sabogal, para nadie es un secreto que muchos de estos despojos se dieron y estas apropiaciones indebidas se dieron con la complicidad de autoridades locales, de los notariados municipales. ¿Qué pasa? Es decir, en ese proceso, cuando ustedes encuentran que hay o títulos falsos, que escrituras falsas o que hubo fraude en todos esos procesos, ¿cuál es el procedimiento?
Elvira, esa es una muy buena pregunta. Nosotros nos ha dado mucha tristeza porque nosotros nos vamos hasta 20 años atrás, hasta el 91, ya pues más de 20 años ya, y encontramos que hubo mucha participación de funcionarios, notarios, pero muchas de esas actuaciones quedaron en la total impunidad y ahora están prescritas. Yo creo que ese es el tema también, y es un gran reto para el tema de verdad histórica, que el país sepa qué fue lo que pasó, por qué pasó y quién estuvo ahí, y que eso nunca más se vuelva a repetir.
Doctor Sabogal, pero volvamos al tema del miedo. Usted ahorita mencionaba que cuando llegaron inicialmente, por ejemplo, a Magdalena había mucho miedo. ¿No será que ese miedo se mantiene? ¿Cuántas víctimas, bien funcionarios de la unidad de restitución de tierras y reclamantes de tierras, líderes, han sido víctima y han perdido su vida por violencia política?
Pues vuelvo, insisto, en el tema de los míos. Si me preguntan cuántas personas en la unidad, a nosotros nos han amenazado compañeros, de hecho yo en más casos tenemos que nos asesinaron a un compañero, y es duro, no es fácil, En algunas zonas donde la complejidad del orden público no se, aún no está muy afianzada, obviamente que hay miedos y la gente reclama muy temerosa, o nosotros somos los que vamos y ponemos la cara y somos los que frenteamos, de hecho para eso nos hicieron. Pero yo también les debo confesar que ya no son, ese no es el tema general, o sea, esa ya no es la generalidad. En la zona donde estamos hay presencia de nuestra fuerza pública y la gente está cogiendo confianza. Voy a un ejemplo en Caquetá, donde nosotros teníamos allá ganas de entrar a Caquetá y nadie se arrimaba. Hoy la única oficina del país donde están disparadas las reclamaciones, porque nosotros ya en las otras zonas no nos llegan muchas reclamaciones, es en la de Florencia. Y eso significa confianza en la gente, eso significa que la gente se está dando cuenta que definitivamente ya no hay FARC.
Pero ¿cuántas víctimas?
Pero puntualmente, sí, le quería reiterar en eso, reclamantes de tierras, porque se habla mucho de los reclamantes de tierras, de los líderes que han sido asesinados. ¿Eso es un mito o es real?
Realmente han asesinado a 18 reclamantes de tierra. En la vigencia de la ley. O sea, no nos vamos hacia atrás, porque si nos vamos hacia atrás seguramente son muchos.
¿Viene subiendo ese número de asesinatos? ¿En dónde?
Han asesinado personas, no necesariamente líderes, reclamantes de tierra, en esa zona de Urabá, a Córdoba, esa zona es compleja.
¿Y las amenazas, doctor Sabogal?
Sí, y también han amenazado personas. Yo ahora no tengo el dato exacto de cuántos amenazados. La última vez que yo tenía eran como unos 700 los amenazados, los casos que nosotros habíamos mandado a la UNP para que evalúen si es necesario las medidas de protección. No tengo el dato exacto de cuántas protecciones tenemos.
Le traslado una inquietud de un oyente. Arturo Orozco nos escribe y dice: en los Montes de María se hizo restitución, pero los que recibieron las tierras ya no están. Arrendaron esas tierras. ¿La persona cuando recibe su tierra es libre de hacer con ella lo que quiera?
Pues
¿o
es
cómo
que
es la cosa?
Pues Yolanda, yo creo que si eso es mío, ¿qué hago con eso?
Pero digo, no tiene ningún tipo de restricción, porque pasa, por ejemplo, con las casas, cuando les dan casas gratis, etcétera.
No, es que es diferente las dos políticas. Uh-huh. Aquí yo tengo una restricción de 2 años que la pone la ley para protegerme más, pero esa es mi propiedad. O sea, esa no fue que me la regalaron, esa me la habían quitado.
Es mi propiedad, yo puedo hacer con ella lo que quiera.
Con ella puedo hacer lo que quiera. Lo que sí es que nosotros tenemos incentivos para que la gente vuelva. Y yo el dato que tengo es muy diferente de pronto al del oyente. No puede que haya ocurrido en algún caso puntual el que conoce a esa persona, pero más del 80% de la gente que tiene sentencia restitutiva hoy está sembrando. Ahora, que esté viviendo no, pero está sembrando.
Doctor Sabogal, se habla mucho de la coordinación de las entidades del Estado que confluyen en unos mismos problemas y en unos mismos fenómenos. Y entonces la pregunta es, ¿ustedes restituyen, titulan o, digamos, la gente recupera su título de propiedad y todo? Pero la pregunta, ¿las otras entidades del Estado están llegando ahí con créditos, con asistencia técnica, con no solo la seguridad del ejército, la policía, sino con agencias del Estado que confluyan para que esas zonas, además de tener seguridad y la gente recuperar sus tierras, pueda convertirse en gente productiva, con salidas de sus productos al mercado, con garantías de ingresos, etcétera? ¿O ustedes ven que eso se está cumpliendo, o ustedes cumplen su tarea y dicen, uy, miércoles, aquí está faltando que las otras partes del Estado lleguen allá para que esto se complete verdaderamente, sea integral?
Pues yo voy a hacer una de las defensas más grandes del sistema, creo que es el único que hay en el país que funciona así, y es que el articulador de las instituciones en restitución termina siendo un juez que ordena que se hagan las cosas. Ya no depende de la voluntad del político, no, es un juez que le ordena a un alcalde haga la vía, o que le ordena a un gobernador ponga el médico, y hay seguimiento y hay sanciones. Yo he visto varios compañeros ya sancionados por no cumplir. Eso es muy bueno, porque el juez está desprendido del tema político, no tiene el tema de la meta, él está con su sentencia y está con una familia. Y eso ha validado mucho o legitimado mucho la justicia en lo rural. Casi que uno, cuando llega a las regiones de restitución, los héroes son los jueces, y eso me parece maravilloso, porque son los que están haciendo realidad el derecho fundamental de esas comunidades.
¿Tiene suficientes jueces para garantizar
Ahora no tenemos lo suficiente, se va a meter un nuevo contingente de jueces. cosas para reforzar.
Doctor Ricardo Sabogal, estamos hablando con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, una entidad que nació hace poco más de 5 años. Estamos haciendo corte de cuentas a la mitad del periodo de vigencia de la ley, que es de 10 años. Él nos ha contado que unas 102.000 personas se han presentado a reclamar, y hablando de todo este balance, ¿quiénes fueron los mayores despojadores, si lo tienen ustedes claro, por una parte, y por otra parte, si el proceso de paz con la guerrilla de las FARC ha facilitado el trabajo en el sentido de que puedan ustedes ingresar a zonas donde no está la guerrilla, y qué tantas reclamaciones hay de tierras despojadas por la guerrilla?
Nosotros tenemos los datos de las reclamaciones, que la persona, como dice, cuando llega a la oficina, entonces dice más o menos un 40% dice: el que me obligó a salir de allí fue un guerrillero. Un 35% dice: el que me obligó a salir de allí fue un paramilitar. Y hay un 24 que dice que son otros. A veces no diferencian por las limitaciones. O ya hay BACRIN un poquito en algunas zonas.
Aparecen también las BACRIN.
¿Qué sale en sentencia? Porque ya dicen los jueces, luego de la controversia probatoria, 43% paramilitares, 43% guerrilla y otros 12%. Es muy posible que esos porcentajes cambien cuando entremos al sur del país. Claro. En el sur del país ahí hay un actor único que básicamente fue las FARC. Entonces seguramente ese porcentaje va a sufrir alguna variación. Y ahora, ¿qué tanto nos...? La otra pregunta es, ¿qué tanto...?
Si facilita el proceso de paz, si ha sido más sencillo, dijéramos, acceder a esos sitios donde estaba la guerrilla de las FARC, por una parte, y si eso ha hecho de pronto que con el proceso de paz la gente se sienta un poco más tranquila para entrar a reclamar.
Mire, para nosotros eso es un tema de la noche al día. Para ponerlo en esos términos, en el sur del país nosotros nos podíamos arrimar al sur, en Caquetá era... Hoy está nuestra oficina, hoy nuestros compañeros están metidos en zona. Les confieso que hoy no hemos podido avanzar más, es porque nos falta más músculo y por la complejidad de la comunicación en esas zonas.
¿Músculo es plata?
No.
Recursos humanos.
No, lo que pasa es que no podemos, o sea, yo no puedo inundar una zona de tanta gente porque me sale muy costoso y me voy a estrellar. Prefiero más planeado la intervención, sobre todo porque las vías de penetración son muy limitadas y es muy posible que nos toque hasta con helicóptero llegar a los predios. La información del catastro y del registro.
Eso le iba a preguntar, ¿tienen algún límite en términos de información catastral? Porque en el acuerdo de paz hay un levantamiento de información catastral que es muy importante en el acuerdo que se firmó con las FARC. ¿Eso aceleraría la restitución de tierras?
Si la tuviéramos en ese momento, sí, pero casi que la avanzada la estamos haciendo nosotros con restitución. En esas zonas el catastro es perversamente malo y tiene que ver con el conflicto. No existe, porque ¿quién entraba por hacer catastro?
¿El ELN figura como despojador en algunas regiones?
Claro, están en la zona, no tengo el porcentaje, pero la zona de influencia ellos son en Catatumbo, obviamente, no, en municipio creo que campeón en reclamaciones es Tibú, eso es una cosa loca. Y en donde está, en la parte de Arauca, obviamente, seguramente va a tener reclamaciones contra esta guerrilla.
Claro, importante. Nos quedan 5 años de trabajo por la vigencia de la ley. Y usted nos dice que en lo que tiene que ver con unidad de restitución ustedes terminan, pero los jueces van a seguir un poco más allá, y los jueces tienen vigencia más allá de los 10 años.
¿Qué es lo que puede pasar? Porque el sentenciamiento, si ahorita metemos más jueces, es muy posible que lo aligeremos. Ahorita tenemos en los despachos, no sé, como 15.000 reclamaciones. Si metemos más jueces, tiene que eso dispararse, tiene que mostrar unos mejores resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir en el 2021? No lo sé. Si en el 2021 no hemos terminado, es muy posible que toque prorrogar la ley, pero ya no para el país, sino para
ciertos sectores
muy determinados.
Ahora, le pregunto también, ¿qué tiene que ver su unidad de restitución de tierras y qué tanto puede cambiar con la ley de tierras que se va a tramitar en el Congreso? Hay una ley derivada de los acuerdos justamente con la guerrilla de las FARC, una ley que tiene muchas aristas y que tenemos que empezar a debatir en el detalle. Como usted es una de las personas que más conoce el problema de la tierra en Colombia después de estar 5 años metido en los territorios en donde está el conflicto, justamente el problema de la tierra, el despojo, la falta de titulación, la falta de claridad en la tenencia de la tierra, ¿hasta dónde esa ley va a beneficiar el proceso de restitución? ¿Hasta dónde va a cambiar o lo tienen que cambiar ustedes si la ley cambia cosas?
Pues Yolanda, lo que nosotros esperamos es que, y de hecho no solamente lo esperamos, sino lo vemos ya plasmado en el proyecto de ley, es que la experiencia de restitución, lo que encontró restitución, se le empiece a dar una salida en ese marco normativo. Yo soy uno de los más enamorados del derecho de superficie para el oriente del país. No tiene sentido que nosotros no empecemos a armar un mercado en usos de tierra, que ya el mercado no sea sobre la propiedad de la tierra, sino sobre el uso.
Nosotros, eso, ¿qué encontramos? Para aclarar
es importante detenernos allí, sí,
porque
explicarlo.
Eso, según entiendo, tiene que ver un poco con baldíos, es decir, baldíos que han sido usurpados, pero que están siendo utilizados. De golpe es legalizar ese uso de la superficie porque la volvieron productiva, etcétera, etcétera, pero no darles títulos de propiedad, ¿es más o menos eso?
Pero no exclusivamente con baldíos. ¿Qué significa no tener propiedad, sino tener el uso de la tierra?
Yo se lo voy a plantear a partir de una reflexión que me hizo mi compañera del Meta, la que diría el Meta. Me dijo: Ricardo, ¿usted sabe por qué hay una cola de gente allá en el Incoder, en ese momento era el Incoder, sí, buscando que le den títulos de propiedad en Puerto Gaitán? Y camina en un helicóptero y miramos Puerto Gaitán y vamos a ver que abajo no hay nadie. Si no hay nadie, ¿por qué la gente está pidiendo título? Entonces, eran esas mafias de la política, corrupción, buscando títulos para luego extorsionar, se puede decir en el sentido más peyorativo, a las empresas que necesitaban pasar un oleoducto para cobrarle una servidumbre, o a alguien que necesita pasar una vía. Pero no había una preocupación por usar esas zonas. Entonces, Eso ocurrió mucho. Ustedes recuerdan hace un tiempo un escándalo de corrupción porque unos señores por allí de Ley Cafetero eran los dueños de Vichada, sí, sin nunca haber ido allá. Entonces eran temas netos de corrupción. Si cambiamos, y además se hacen a la propiedad, si ponemos el tema en términos de uso, ya el mercado no es cuánto vale su tierra, sino cuánto vale el tiempo de uso, de superficie. Y también, para ponerlo en términos claros, para poner a producir el oriente del país vale mucha plata y necesitamos gente con el músculo que pueda poner a producir. Pero también,
pero siempre que se dice eso, doctor Sabogal, perdone que lo interrumpa, se dice: le quieren dar la tierra a los ricos, que son los que tienen el músculo financiero, porque el campesino no tiene músculo.
No, es a la persona humilde que dale tierra, pero donde sea buena. Nosotros tenemos gente viviendo muy bien con 7 hectáreas en Córdoba, sin ningún problema, vive perfecto. Yo le entrego 1000 hectáreas en Mapiripana a un campesino y está aguantando hambre. Sí. Porque necesitamos darle tierra buena. Además, si en el oriente del país hay tierra buena, hay que entregársela a los campesinos. Pero en las tierras grandes, donde la inversión es muy grande, hay que mirar los temas de entregar derechos de superficie. Y por un tema muy interesante también, y es que en el mundo hay países haciéndose la propiedad de la tierra en otros países, lo que llaman el acaparamiento de tierra.
¿Y eso ha llegado a Colombia ya? Sí.
No, gracias a Dios todavía no tenemos ese problema, precisamente por las restricciones de la ley, porque sí ha habido gente intentando hacerse la propiedad. Lo que tendríamos con eso es que podríamos entregar derechos de superficie a tanto tiempo y luego recogemos. Es una buena herramienta y no es nueva. O sea, esto, la propiedad de la tierra se maneja así en el Reino Unido, en Corea del Sur. Esto no es nada.
Perdone, simplemente es para hacer claridad, no es lo mismo que un arriendo, no es que usted pague un arriendo por la tierra. A usted se la dan sin pagar arriendo ni nada, sino simplemente saque el fruto de esa tierra, téngala, explótela, eso sí, úsela, es decir, no la deje como un terreno abandonado allí, úsela durante tanto tiempo.
Sí, no, son dos figuras. Hay una en la ley, hay también un escenario donde quien tiene esa tierra debe pagar un arriendo. El derecho de superficie se entrega y en el derecho de superficie lo que hace es romper la propiedad del uso de la tierra, y en ese sentido, pues el que tiene el derecho de superficie es un bien que se puede comerciar. O sea, yo ahí lo que vendo es tiempo de uso de la tierra. A nosotros nos parece muy bueno, y además yo soy un enamorado de la figura hasta para pequeños campesinos. Nosotros, en lo que estamos haciendo en restitución, ya hay zonas del país donde hemos devuelto la tierra y hay unos buitres encima mirando a ver a qué horas un campesino se confunde o le prestan una plata y vuelven y le quitan su tierrita, y eso vuelve a concentrarse. Si uno entrega el uso de la tierra, uno en tanto tiempo vuelve y recoge y vuelve y baraja, para ponerlo en términos, pues...
Doctor Abogal, y precisamente sobre eso, digamos, toda la tierra que es del Estado o que tiene, digamos, una indefinición sobre la propiedad, los baldíos, digamos, ¿cuántas de las reclamaciones en realidad son baldíos? Y ustedes tienen que decirle al reclamante: mire, en realidad esto es del Estado. usted no puede venir a reclamar esto.
Lo que pasa es que nosotros nos encontramos en mucha reclamación. En el oriente del país es claro, la moda. El derecho informal. Lo que pasa es que es muy difícil también uno llegar a como a exigirle a una comunidad que en algún momento llegó allá y se dio la pela por construir esa zona, colonizadores, sí, a decirle, mira, ahora vamos a aplicársela. El proyecto de ley trae una figura muy interesante. Le entrego hasta una UAF y el resto se lo entrego en derechos de uso, que nos parece muy bueno, muy, muy buena la figura. Es reconocerle el valor que tuvo esta
como
familia
mejoras,
llegar allí.
Sí.
Téngalo ahí, pero
¿el derecho de uso es heredable?
Sí,
es una de las cosas que le preocupa a las familias, ¿no?
No, si son heredables, lo que pasa es que hereda el tiempo.
Ah,
ya. Si sí, yo le doy derecho de uso años, por 20 años, sí, si se muere el que tenía el derecho a los 10. Eso es lo que
claro, debería, por eso son tiempos de uso. Además es una buena figura porque yo, y me voy con el tema de los campesinos a los que se le han entregado predios en reforma agraria. A un campesino le entregan 20 hectáreas, tiene 10 hijos. Se muere el campesino y luego son 10 personas con de a 2 hectáreas. Y les aseguro que esos 10, muy poquitos están ahí. Ya unos se fueron para un lado, se fueron para otro, pero ahí hay reproducción de la pobreza, porque entonces ya ese heredero le vende a otro pobre esas 2 hectáreas y eso es pobreza completa.
¿Cómo se conjuga todo esto con las famosas ley de las sidres que ha sido tan polémica?
No, la ley de las sidres es, primero, restitución y sidres no, cuando hay restitución no puede haber sidres. La ley de sidres básicamente es una forma casi que de derechos de uso, que se entrega a personas que puedan explotar grandes extensiones con una obligación de asociar campesinos. Yo siento, y vuelvo y le digo, que para el oriente del país es una figura que es muy buena, porque va a permitir seguramente desarrollar esas zonas. Hoy tienen el tema de las limitaciones de la UAF y eso limita que una persona que tenga el músculo financiero pueda hacer inversiones en esas zonas.
Doctor Sabogal, ¿puede afectar en algo el mapa de la restitución de tierras, la entrada en vigor de la Justicia Especial para la Paz, cuando la guerrilla empiece a contar historias, a contar temas, la verdad sobre despojo de tierras, por ejemplo, en el Caquetá, que se ha mencionado tanto, que allá estarían las fincas de las FARC? ¿Eso afecta en algo este proceso?
A nosotros, y lo digo por la experiencia que hemos tenido con los paramilitares, nos beneficia. Porque normalmente nadie controla a muchos hablando. Y todos empiezan a hablar de lo que ocurrió, cómo ocurrió. Y luego, cuando empezamos un proceso restitutivo, empezamos a encontrar esas versiones. Yo tengo un caso muy chévere por ahí en una zona que no digo dónde, donde un paramilitar resultó hablando ahorita. Digo, no, es mentira lo que yo dije en el 2009.
Uy, wow. Ay, ay, ay.
¿Por qué? Y en el 2009 no sabía que Juan Manuel Santos iba a ser presidente ni que iba a haber restitución. O sea, me gusta la declaración del 2009. En el 2009 había confesado cómo se habían hecho un poco de tierras. Y ahorita no sé por qué se le despertó la memoria. Entonces, ese tipo de cosas, a nosotros nos sirve mucho la verdad que sale. Ahora bien, en la ley de víctimas, y es uno de los grandes avances de la ley de víctimas, es que yo le creo a la víctima. Y más bien es quien tiene la tierra quien tiene que demostrarme.
Inversión de la carga de la prueba.
Inversión de la carga de la prueba, María Elvira. Entonces, eso funciona así. Yo les digo también, por las primeras de cambio, lo que estamos teniendo de abajo del sur del país es que las FARC instrumentó a la población. Obviamente hay testaferros, lo encuentra uno claramente, pero uno ve mucha gente instrumentada. Entonces, usted, a mí me sacó las FARC y le contesta al otro, sí, a usted también lo había puesto las FARC. Son 50 años allí. Entonces es muy complejo.
Y me imagino que dificilísimo cuando el dueño de la tierra es un campesino y el que está ahora es otro campesino.
Sí, porque además en esa zona jugaron mucho
los con dos eso, sin entonces, tierra y los dos pobres.
Los dos pobres y jugaron fue a quién era más cercano o más útil para el propósito del actor armado ilegal. Si no me es muy funcional, lo saco. Y son pobres, no son gente adinerada.
Doctor Sabogal, muy interesante toda una última inquietud que tiene que ver con nuestra campaña El Reto Siembra, que primero le queremos agradecer que haya aceptado el reto también, ya hizo su siembra como corresponde, y le pregunto, en lo que ustedes han detectado en las regiones, ¿qué tan ¿qué tan alto es el compromiso con preservación del medio ambiente, cuidado de las fuentes de agua y demás, o si lo que estamos es, seguimos bajo el criterio que se instauró hace varias décadas y es a tumbar monte todo lo que haya y a tratar de colonizar sin preguntarnos si con eso estamos atentando contra nosotros mismos?
Yolanda, y creo que alguien me lo preguntó hace un momento sobre el tema de zonas de reserva o parques. Nosotros hemos manejado nuestro territorio, la administración del territorio, muy mal, casi para ponerlo como lo dice la gente, con los pies. Uno ve gente metida en los parques nacionales naturales, uno ve que les entregaron títulos de propiedad en los parques. Hoy con restitución nos ha tocado empezar a decirle, puede ser usted muy pobre, pero usted no va a restitución, eso no es suyo, usted no puede entrar a su patrimonio. Pegándole a ecosistemas muy estratégicos o endémicos. Ahí, y yo creo que es uno de los grandes beneficios también del acuerdo de paz, es la posibilidad de ordenar el territorio, que claramente se sepa qué debe ser protegido, qué no. Y en algunas zonas que nosotros vemos que los campesinos pueden estar, solamente que tienen que tener limitaciones al uso, no pueden hacer lo que ellos quieran. Y eso significa fortalecer la institucionalidad ambiental y la institucionalidad de tierras. Nunca más una persona con la posibilidad de entregar títulos de propiedad a diestra y siniestra, no. Solamente entregar títulos de propiedad o de superficie en aquellas zonas donde es posible, no como se hizo hace un tiempo. Eso es un desorden y eso es lo que ha provocado degradación ambiental, acabar con ecosistemas estratégicos, de todo. Y el otro temita es el de la coca. Ese tema de la coca toca con todo acabarlo en el país, pero eso significa llevar desarrollo a esas zonas. O sea, el campesino siembra coca porque le encanta sembrar coca, porque no tiene posibilidades. Se lo cuento aquí en un diálogo con un general en Norte de Santander. Me decía yo que un campesino le dijo, yo me metí en el anterior programa de erradicación. Y no, me dieron la plata y sembré piñas, saqué 6 toneladas de piñas para llevarlas a la ciudad, para Cúcuta. Solamente pude vender 2, me quedé con 4 y me tocó regalarlas. Eso significa asistencia técnica, mejores vías de comunicación, infraestructura.
Las famosas vías terciarias.
Entregarle capacidades a la gente. Eso no, mire, la avioneta puede pasar 60 veces. Pero mientras la persona no tenga cómo vivir, va a volver. Eso es infraestructura en esas zonas, por Dios santo.
Pues bien interesante, doctor Sabogal, su trabajo. Le deseamos suerte pues en lo que queda, que es un trabajo fundamental, es un trabajo delicado. Usted mismo lo decía, hay personas amenazadas. Aquí alguien se sorprendía con lo de los 700 amenazados, que es una cifra de todas maneras muy alta. Y los 18 muertos, pero también nos llama la atención que se esté llegando ya a prácticamente casi la totalidad del territorio y que se pueda hacer ese proceso de restitución, de devolver la tierra a sus verdaderos dueños, que esa es la tarea justamente de la unidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sumarse al Reto Siembra.
No, Yolanda, con mucho gusto, y aprovecho esta parte final para hacerle un reconocimiento enorme al presidente Juan Manuel Santos. Pocas personas, y lo digo con conocimiento de causa, con la claridad mental de llevar el país a un sitio donde debemos estar. Y él me decía, y se lo digo aquí también, Ricardo, tenemos que hacer que tengamos jueces en esas zonas. Usted no sabe lo que significa tener un juez. Y eso solamente lo tienen los grandes líderes. Por eso mi reconocimiento inmenso, porque esta política que genera ganadores y perdedores, solamente la implementa alguien con arrojo, y ese es nuestro presidente.
Muchísimas gracias. Es Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Lleva poco más de 5 años trabajando y nos ha entregado aquí un balance de lo que han hecho hasta el momento. 102